Puedes abrir, por favor, en Apocalipsis, capítulo 22. Si te das cuenta, así como viene escrito realmente, no hay como una separación entre capítulo 21 y capítulo 22. Pero de colocación, sí la separación, porque capítulo 21 es Juan ve la nueva Jerusalén descender del cielo y la describe desde afuera. Y habla acerca del carácter o en qué consiste la ciudad. Pero ya en capítulo 22 habla como su ubicación es dentro de la ciudad. Entonces, otro punto de vista. Y creo que eso nos obliga a revisar y adecuar nuestro concepto. ¿Qué significa urbano? ¿Qué es una ciudad? Entonces, en todo eso, porque normalmente, por la historia humana, una ciudad entre más grande, más complicada. O sea, eso es nuestra historia. Y la primera ciudad la construyó Caín. Entonces, fue un acto de rebelión y de autonomía contra Dios que no trajo buenos resultados a la tierra y realmente hasta la fecha. Pero, o sea, con todo respeto a los chilangos, aún las capitales de los países tienen sus defectos y sus problemas y es complicado. Entonces, o sea, no es que no sea bueno tener o vivir en una ciudad, pero es complicado. Lo que es el diseño y siempre, o sea, hay carreras dedicadas a desarrollo urbano y de agricultura hay carreras por decir, pero realmente nadie les enseña cómo vivir en el campo, simplemente cómo mejorar sus cosechas o algo así. Pero para desarrollo urbano necesitamos todo un plan y programa para ayudar a la gente a vivir en una ciudad, que se supone que si fuera lo más hermoso, eso naturalmente se entiende. Entonces tenemos algo y con eso, entonces vemos esta gran ciudad que sus dimensiones no pueden corresponder al cosmos como está constituido por leyes de física y todo eso, simplemente las dimensiones. Y solo hay dos conclusiones. Una es que todo es simbólico. Entonces digo, bueno, pero ¿por qué hacer tanto énfasis en algo que es simbólico? No representa más que grandeza o majestad o santidad o orden o algo así. Hay miles de formas de simbólicamente representar eso, desde lo que cuando se abre una flor, miles de formas que podríamos representar eso, ¿no? Entonces, ¿por qué hacerlo de esta manera? Eso siempre es mi pregunta. Y también las cosas que en Apocalipsis son claramente simbólicas, metafóricas, así que es como esto, vi como el otro, entonces representa, simboliza otra cosa. Pero muchas veces, como cuando Juan ve el dragón escarlata, cuando ve la gran ramera en una visión, sí es una señal que representa algo, está comunicando algo, pero nos está mostrando lo que es por dentro, lo que no puedes observar así, ya que Babilonia, la gran ramera, es un sistema más bien que una persona. Entonces, nos muestra como que es el carácter o la personalidad de un sistema. Okay, la Nueva Jerusalén viene siendo entonces ¿qué? ¿Un símbolo? ¿O es algo que Juan ve y describe? Tenemos que preguntarnos, ¿no? O sea, lo ve y lo describe. Y es interesante porque en Ezequiel, un ángel con una caña de medir va midiendo el templo y el muro de la ciudad y todo eso, cuando es reconstruida y cuando el templo es reconstruido. Entonces, o sea, los que están esperando en Israel reconstruir el templo están usando esas dimensiones en Ezequiel. Dicen, ah, pues están bien equivocados. Eso lo veremos, ¿no? A ver quién está más equivocado. Entonces, o sea, es importante ver eso, que esto es simbólico, esto es literal. Y siempre ha sido polémica en la Biblia como diferenciar entre qué es simbólico, qué es literal. Al final de la reunión vamos a tomar la cena del Señor. Entonces hay quienes afirman es literalmente la sangre de Cristo, literalmente su carne, y que es nuevamente el sacrificio del cuerpo y la sangre del Señor. Entonces eso es lo que tradicionalmente se ha enseñado en Latinoamérica. Pero Jesús, cuando lo instituye, Él dice, esta es mi sangre, este es mi cuerpo entregado por ustedes, pero no toma un trozo de, o sea, obviamente no es literal. Él está diciendo, esto es en lugar de aquello. Entonces, todas las veces que hacemos esto, lo hacemos en memoria de Él, porque es esto en lugar de aquello. Entonces, lo que es literalmente su cuerpo, su sangre. Y porque la Biblia, y lo que resuelve la polémica no es mi opinión o lo que más me gusta, o es que no, ¿por qué tanto hablar de sangre? Entonces no son gustos o preferencias, sino la Biblia dice que Él fue ofrecido una vez para siempre. Entonces repetidas veces no es bíblico. Pero entonces, ¿qué hacemos? En memoria de Él. Entonces, y hacer memoria de Él es algo que nos santifica. Nos reubica, nos despeja el alma, nos despeja la cabeza y nos da oportunidades para resetear y de alguna manera reinicio. Ok, entonces capítulo 22, Juan está dentro de la ciudad. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal que salía del trono de Dios y del Cordero. Otra vez, resplandeciente como cristal. No es un río de cristal, es un río de agua, pero resplandeciente como cristal. Y tendríamos que decir, ahora tenemos sistemas de filtración y de para clorar el agua y muchas cosas para que sea el agua cristalina. Pero Juan no está hablando de filtros y todo eso, está hablando de otra cosa. Ahora, otra vez, el problema es que pues este río es simbólico. Seguimos leyendo. Y en medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Ok, entonces, ¿el árbol de vida es literal o no? ¿Ves que tienes problemas cuando empiezas a decir esto? O sea, simplemente porque o me cuesta entenderlo, o me cuesta creerlo, o porque no me gusta, no me parece. A veces, humanamente hablando, porque he estado en y he visto y observado diferentes tipos de conflictos, discusiones y polémicas teológicas, a veces simplemente no me cae esa persona y no quiero que tenga la razón. O sea, es muy humano, muy así, hasta infantil, nuestra preferencia en esas cosas. Entonces, pero igual, o sea, aquí nosotros podemos decir, pues si es simbólico, va a ser es símbolo de algo que nomás no puedo ni siquiera concebir. O sea, no cabe en mi entendimiento lo que está simbolizando. Si es literal, ¿qué sucede? Lo mismo. O sea, no podemos concebir la idea de las dimensiones de esa ciudad, su altura, su longitud y todo eso, que el oro sea tan refinado que es traslúcido. O sea, simplemente no, o sea, y como siempre he dicho, o sea, y las puertas de la ciudad son una perla cada puerta. Entonces, o de repente el cúbito es microscópico, entonces la puerta de la ciudad puede ser una perla, pero por angosta que sea la puerta, o sea que solo una persona puede pasar, pero ¿qué ostión produce una perla de este diámetro? ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y Dios está así, otra vez tú pensando que no puede existir una perla si no existe primero una ostión enorme también que lo produzca. Bueno, ¿en qué mar estarían esos ostiones? Si son nuevos cielos y nueva tierra, es una nueva creación, nuevo cosmos. Entonces, y que Dios necesita una ostión a fuerza para poder decir, ten una perla. Ok, entonces sabemos cómo se producen diamantes bajo tierra, presión, carbón comprimido y bajo peso y con mucho calor se convierte en diamante. Otra vez es un proceso. y hasta han podido producir diamantes reales de acelerando el proceso con basura. Okay, entonces disculpa señora, pero traes basura en la mano. Entonces, o sea, ¿qué es eso finalmente? Es carbón. Entonces, pero otra vez estoy aferrado al proceso que yo puedo entender, pero no entiendes millones de años. O sea, un millón, que simplemente estás así, vamos a decir que tienes así una canasta o una charola llena de frijoles y vas a limpiar los frijoles y quitar basurita y piedritas y todo eso. Entonces, un millón de frijoles estarías así, uno, dos, o sea, y se te va a ir una basura, un palito, una piedra, porque ya te pierdes con eso. O sea, vamos a decir que es un frijol por segundo, haz la cuenta de un millón de segundos. ¿Cuánto tiempo vas a estar? Dices, no, pues mejor vamos a comprar una lata de frijoles de la sierra. No tengo tiempo para eso. Entonces, otra vez, o sea, usamos lenguaje así, millones de años, cientos de millones de años, porque realmente no entiendo el proceso de evolución o lo que entonces es que pasó así. Pues ¿cómo? Pues sí, millones y millones de años. ¿Y eso cuánto es? No tengo idea, pero suena muy bien decir millones de años. Entonces te ves, mira, ya te arreglaste, ya pintaste el cabello, te ves 22 mil años más joven. Pues entonces, ¿cómo me veía? Pues de 22 mil años, entonces ¿a cuánto me parecía antes de pintarme el cabello? O sea, te están echando un piropo, pero realmente te aplasta, que te veías bien momia antes. Entonces, o sea, viendo así, o sea, usamos lenguaje así, muy ligeramente. Entonces, y nos estorba cuando la Biblia habla con precisión, pero de algo que realmente no puedo concebir, no puedo decir es esto. Okay, entonces me mostró un río limpio de agua de vida y simplemente les voy a pedir, supongamos que es esto, que realmente podremos meter la mano en agua de un río que va pasando en medio de la ciudad. Y dice, en medio de la calle de la ciudad. Pero es interesante porque otra vez tú estás imaginando una calle con banquetas y una acera y esto y probablemente aquí una tapa de drenaje pluvial para cuando llueva en la Nueva Jerusalén y todo eso. O sea, si los ostiones hacen perlas de este tamaño, ¿cómo serían las cucarachas? O sea, entonces no, pero ese cielo no va a haber cucarachas. Otra vez, o sea, estoy aferrado a lo que yo entiendo, lo que he vivido, lo que es mi conocimiento, para ver si yo pongo mi firma y autorizo lo que dice la Biblia. Pues mejor haz tu propia creación, tu propio cosmos, y ya tú haces las reglas, y tú haces el menú, y tú haces el inventario de lo que va a traer. Entonces, es humillante y no es la intención, pero Dios al revelarse a nosotros automáticamente me reubica y entonces la proporción cambia y yo no soy importante. Y luego me dice que yo le importo y lo veo como ilógico, lo veo como incorrecto. Y Dios dice, es correcto. Por eso cuando la Biblia habla de la encarnación, otra vez no tenemos la menor idea, pero que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y realmente, ¿qué es esto? Lo infinito, infinito amor, infinito poder, infinito conocimiento, sabiendo todo lo que hay, lo que ha habido y lo que habrá, y lo que no puede haber, pero lo puede imaginar. Todo eso, pero infinito. Entonces, tú puedes ver en las películas de Marvel Comics y todo eso, y Avengers y Doctor Strange y todo eso. Entonces, están hablando ya de multiverso. No es universo, sino multiverso. Ajá. Pero si te das cuenta, todos obedecen las mismas leyes y las mismas reglas en eso. Simplemente son realidades alternativas basadas en una decisión. Alguien tomó una decisión y esa decisión crea otro universo alterno al que tenemos. Entonces imagínate el peso de que todas tus decisiones, buenas y malas, crean un universo alterno que está poblado de tu maestra de tercera de primaria que era muy, muy severa contigo y así, pero esa en tu decisión le sacaste la lengua así, le hice un gesto. Entonces eso crea, porque en este universo me callé y quedé invisible, aun cuando fue muy... Entonces, ¡pum! Y eso hace un universo alterno. El problema con eso, humanamente, es que no puedo ni con el que tengo. Con el mundo en el que yo vivo, no puedo. Pero entonces pensar que si yo hago esto, hay otro universo que ya está corriendo con esa decisión. Y el yo, en ese universo alterno, va a tomar una decisión que va a crear otro. O sea, es infinidad. Y eso como que es estupefactante. O sea, nos droga estar pensando que podemos producir infinidad simplemente por el uso de nuestra voluntad, aún erróneamente, aún casualmente, tontamente, que eso crea realidades. Y no puedo ni soportar el peso de mi propio ser uno. Yo no puedo soportar ese peso. Entonces es importante ver eso. Cuando estamos hablando de nueva creación, nuevo cielo, nueva tierra, todo esto así, y entonces estamos, pues, y entonces que ya no va a haber Júpiter o sistema solar, ¿en verdad te importa? O sea, a estas alturas, o sea, y porque si no va a haber Júpiter, yo quiero ver Saturno en el cielo o yo no voy a con Cristo. Y dices, como quieras, hijo. Y creas, fíjate, eso es la ironía de eso. En mi rebelión, en mi incredulidad, creo una realidad alterna que la Biblia llama destrucción. La Biblia lo llama perdición. O sea, sí hago una realidad con mi voluntad. Por eso es muy peligroso ser tercos. ¿Ok? Entonces, bien, dices, si no te paniques, nada más te estoy diciendo. En medio de la calle, pero es un lugar ancho, simplemente. En medio de la calle, o sea, en medio del lugar ancho que está en medio de la ciudad, a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida. Entonces, hay múltiples árboles de vida. En el Edén había uno, y eso nos pone así. ¿Qué habría sucedido? O sea, ya no podemos saber con certeza porque Adán no creó múltiples universos con un solo pecado. Pero sí creó múltiples tragedias y las hemos vivido. Entonces, si Adán no hubiera pecado, el Edén no iba a poder contener la humanidad. Entonces no tienes que imaginar como un Edén, como un huerto, como un parque, el Parque Chapultepec o algo así. O sea, sí, pero en algún momento ya no cabe la humanidad en el huerto de Edén. Entonces, ¿qué sería la intención de Dios? Lo que dijo en Génesis 1, fructificar, llenar la tierra, sojuzgarla. Entonces Adán tenía que extender lo del Edén fuera de los límites de Edén. Entonces, obviamente sería tomar del fruto del árbol de la vida y sembrarlo. ¿Okay? Sembrar eso y multiplicar el árbol de vida. Pero como Adán tomó la decisión de hacerse cargo del peso de su propio ser, y no pudo sostener su propio peso, y cayó, y Eva con él. Entonces, pues ya no se llenó la tierra de ese árbol. ¿Y cómo habría sido la vida entonces? A lo mejor ya no hacían patinetas, ¿tú crees? ¿O qué? ¿Si patinetas pertenecen al pecado y la muerte o qué? No, simplemente no habría como una situación urbana, como hoy entendemos. Pero ¿qué habría? O sea, ¿qué habría? Y nos quedamos así. Entonces, luego no nos gusta lo que leemos aquí en Apocalipsis 21 y 22, que no entra lo inmundo, que no entra esto, ni nada que es mentiroso. No nos gusta que sea como tan simple, pero luego tu invento es más simple. Y tiene un montón de errores tu programa. Va a ser un crash a cada rato y pantalla azul de muerte, o sea, a cada rato, porque no sabes. O sea, algunos que han estudiado programación y sistemas de computación, o sea, te ponen a hacer como programación y tienes que cuidar cada línea, cada renglón de la programación tiene que empezar y terminar bien, porque si no, ahí se queda. Entonces, otra vez, ¿y cómo te sientes cuando por fin ejecutas un programa que hace esto? Es un milagro, o sea, es un verdadero logro. ¿Y qué has hecho? O sea, todavía ni siquiera has diseñado un widget para el celular de alguien que al picar eso muestra un reloj o muestra el clima o qué está pasando. O sea, simplemente no has diseñado nada, simplemente aprendiste a no tropezar. Eso hace un niño de un año, año y medio, aprende a no tropezar. Pero para nosotros sentimos que ya domino algo. Entonces, ¿en qué momento vas a hacer algo así? Que sea sustentable, sin límite, sin fin. Entonces, produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y sanidad aquí no es sozo, que a veces se traduce salvación o salvarte de una enfermedad mortal, sino terapia. O sea, en esto todavía van a necesitar como que le soben la espalda, que le hagan su infusión, no sabemos. Pero quiere decir que entonces la existencia no va a ser estática, no va a ser una muerte ambulatoria, pero muy bella. No vamos a ser de cristal ni de mármol. O sea, habrá vivencia. ¿Pero en qué? Pues el resto de la Biblia nos dice lo que no quisiéramos ver, lo que no quisiéramos que formara parte. Entonces dice, no habrá más maldición, y el trono de Dios y el Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tiene necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. ¿Pero reinarán qué? Y otra vez tenemos la idea muchas veces que reinar es poder dar órdenes. Y necesitamos ver que Adán y Eva reinaban en la tierra. Pues ¿a quién daban órdenes? Si no había hijos, no había muchacha, el jardinero era Adán. Dar órdenes, o sea, llenar la tierra, fructificar, sojuzgarla. Entonces, decir a los elefantes cómo ser. Y todavía conservamos un vestigio de eso con tu perrito, con tu loro. O sea, tenemos como un vestigio de ese vínculo, de querer impartir humanidad a los animales, como Dios con nosotros, impartir algo y elevar a la humanidad. Y Adán dice, yo lo hago solo. ¡Pum! Y cayó. Eso es la caída de la humanidad. Ese es el pecado. Pero entonces, ¿qué sería elevar la creación? Nosotros reinando con Cristo, ¿qué sería? Es tan difícil imaginarlo porque simplemente no encuentras tu cable para cargar tu celular. O sea, ya es un desastre diario tu vida. O sea, estás superando cosas, miniaturas, todos los días. Me acuerdo, mi mamá decía, hay este fenómeno de que un pie, que es como tu pie guía, donde ha habido como más gasto, es el, tu pie de primer paso, cuando caminas, cuando saltas, cuando corres, y así. Dice, el dedo gordo de mi pie, cómo duele en la mañana para caminar los primeros pasos, y así, y yo así. Y luego dice, veo, o sea, como si no fuera visible, veo que tu dedo está así, eso es artritis. Ay, me digo, pues sí, ya sé, mamá. Es de lo que tienes que hacer es cuando sientes los piquetitos y el ardor y cuando es como, duele, es en una etapa aguda y es inflamación y tienes que cuidar porque se va a seguir doblando. O sea, hoy ya no digo a nadie cómo llegar porque van a dar la vuelta mal porque dice aquí derecho y van para allá. Entonces, o sea, ¿cuántas cosas simplemente superar eso? Para abrir así el frasco de mermelada. Ay, quiero mermelada en mi pan y no puedo abrirlo. O sea, ¿cuántas cosas? Ya no hay filtros para el café. O sea, es un desastre. Entonces necesitamos ver a qué hemos sido reducidos. Y tenemos que triunfar diario en cosas que son nada. Okay. Entonces, y reinarán por los siglos de los siglos. Y no tenemos muy buena idea de qué sería reinar en una nueva creación. O sea, ¿qué sería tener dominio? Porque simplemente estamos tratando de tener dominio propio y no regarla a cada rato, ¿sí o no? Entonces, tener dominio. O sea, poder decir... O sea, el río va en medio de la ciudad y como que hay un enorme paseo en medio de la ciudad y en medio del paseo un río. Pero si quiero pasar al otro lado, pues puedes nadar. ¿Sí? ¿Sí? Ya no hay pecado. No es pecado echarte ahí. Y no hay contaminación, no va a haber hepatitis en el río ni nada de eso, ni hay tiburones. O si hay tiburones, simplemente te vienen a saludar y ya se van. O sea, ¿qué? Y estamos hacia qué, o alguien podría decir, oye Señor, yo estoy pensando a como hacer un puente bonito, así. ¿Se puede? Gente viene a veces a decir, Jaime, estoy visitando una clínica y orando por los enfermos. ¿Está bien? Sí, ora por ellos, lleva a otra persona que te eche la mano. O sea, ¿cómo puede ser malo? Puede llegar a eso porque no tenemos dominio propio. O sea, no sabemos medirnos. Probamos algo que es rico y ya nos atascamos de eso, ¿no? Entonces, pero ¿qué sería realmente vivir una existencia en que otro está cargando el peso de mi ser? Y yo tengo libertad entonces, porque otro se encarga de cuánto peso. No habrá allí más noche y no tiene necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Y aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda mis palabras, las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Lea la segunda vez que Juan lo hace. Es interesante, ¿no? Jesús, aún antes de morir y resucitar, cuando sanó a 10 leprosos y se fueron, y mientras iban, dice, muéstrense al sacerdote conforme al mandamiento. Entonces van caminando y se quedan limpios y sin lepra. Y uno regresa. Ahora, un detalle con eso es que era samaritano. Increíble porque la lepra en la Biblia siempre representa el pecado y sus efectos. Vas perdiendo sensación, te desfigura, ataca desde adentro y no lo pueden curar, lo pueden detener nada más. Entonces uno regresa, pero era samaritano. Él no iba a poder mostrarse al sacerdote porque para entonces ya no recibían a ningún extranjero en el rito. Antes sí, Naamán, el asirio, él fue sanado de lepra. Entonces, entonces él regresa y se postra a los pies de Jesús y toma sus pies con sus manos. Así. Es importante ver eso. Y Jesús no dice, ¡ay, no lo hagas! El ángel le dice a Juan, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Y proskuneo, el verbo adorar, es hacer hacia alguien lo que un perro hace con su amo. Si tienes un perro, ve cómo hace. Y perros entre sí. El perro grande, el que es el jefe en la banda, los demás llegan y hacen esto. Se estiran así. Se postran. Luego hacen como que están bostezando. ¿Por qué? ¿Qué están haciendo? Están fingiendo ser evangélicos que están bostezando en la iglesia. Yo no sé, pero soy loco. Entonces, pero hacen, ¿qué están enseñando? Todo al revés de ataque. Simplemente así, bostezan así. Eso entre una sonrisa y que aquí estoy súper tranquilo. Entonces están comunicando en qué intención vienen. Entonces, diferentes animales que tienen mucha inteligencia hacen diferentes cosas. Un caballo le das algo así que le gusta a comer y hace así. Pero un caballo cuando está llegando con otros caballos y no se conoce muy bien, también hace eso. ¿Y qué está haciendo? Someterse. Y se paran de lado para que me midas y me veas que soy caballo, no soy león. Y hasta a veces mueven así sus labios, además como pasto, no como caballos, como pasto. O sea, son formas de decir, yo soy pacífico, no te voy a hacer daño. Entonces nosotros cuando saludamos de mano, ¿qué estamos diciendo? Buenos días. Porque estamos diciendo algo, pero estamos diciendo, no traigo arma. Entonces, adora a Dios, haz esto con Dios. Pregunto, ¿lo haces? Porque toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Entonces eso sí va a ser, o sea, eso va a ser el verbo universal en la humanidad, pero no va a agradar a algunos y no va a ser para estar bien. Y me dijo, versículo 10, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Y él dice algo curioso. O sea, muchas mamás aquí con sus hijos y los estás jalando las riendas, está jalando las riendas así, y ve luego aquí, dice, el que es injusto sea injusto todavía. ¿Qué? ¡No! Y el que es inmundo sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. ¿Qué? Haz lo que tú quieras, porque de por sí eso es lo que vas a hacer, lo que tú quieras. Y todos vamos a conocer, todos vamos a ver. Entonces, en el juicio, también va a quedar muy claro. O sea, el juicio de Dios no va a ser muy severo, o excesivo, o pasado de lo que es justo, porque cada uno realmente demostró lo que quiere. Entonces la respuesta de Dios va a ser contundente, pero va a ser muy medido y muy justo, nos va a quedar a todos. Y aún así, cuando yo he dicho, por la gracia de Dios soy lo que soy, como Pablo dijo, y si tú y yo decimos, por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo, o sea, ha sido eficaz, ha hecho algo en mi vida, su gracia. Ok, entonces el que es justo, practique todavía la justicia. El que es santo, santifíquese todavía. ¿Y qué significa eso? Estudia quién es Jesucristo para saber qué es justo, qué es santo. Y también, de paso, vas a saber qué es inmundo, qué es injusto o chueco. Y luego Jesús dice, He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Decimos, no somos salvos por obras. No, pero tus obras dicen realmente tu dirección, tu domicilio. Donde van tus pies, está tu interés. Así dicen los viejitos. Entonces, ¿a dónde acudes? ¿A quién acudes? ¿A quién invocas? O sea, todo eso lo estamos diciendo día y noche. Todo el tiempo lo estamos manifestando. Entonces, igual, si yo quiero cambiar mi rumbo, tengo que hacer esto. Y algunos tenemos que hacerlo así, de 180 grados. Eso es lo que hay que hacer. Para algunos simplemente corregir tantito, como en un barco, corregir el rumbo. Otros necesitas meterle freno y dar media vuelta. ¿Okay? Eso es metanoia, es cambiar lo que pienso. Yo soy el alfa y la omega, el principio, el fin, el primero y el último. Todo lo que se puede decir acerca de Dios. Por eso Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. ¿Y qué es eso, lavar tus ropas? Pues es lo que la gente ve. Si yo te veo llegar con la ropa llena de grasa negra, las manos así, las uñas negras y todo, voy a decir, es mecánico. ¿Okay? Si yo te veo que vienes llegando y hueles a pino, hueles a aserrín, y hay un poco de aserrín en el cabello, y también tienes como que por la resina, tienes como tus manos muestran como que se le pega mugre y todo, pero voy a decir, es carpintero. Si viene alguien así, caminando así, y huele a borrego, voy a decir, tiene borregos. O sea, eso es, o sea, es que, ¿qué? Entonces, bienaventurados los que lavan sus ropas. Sí, lo que la gente ve, sí importa. Así juzgamos, aunque no quiera. Es que no vemos el corazón. Ay, no, pero si juzgas, ¿eh? Y yo soy más juzgón que tú, entonces me fijo. Y que así somos. Nos fijamos. Calificamos su estatus social, económico, calificamos todo. Entonces necesito ver esto. Entonces, de acuerdo con lo que tú crees que está delante de ti, así te preparas. ¿Te acuerdas la parábola del banquete de bodas? Y que el rey, nadie de los invitados, nadie quiso ir. Entonces manda a sus siervos, dice, vayan a los caminos, a los cruceros, así vaya, ve al mercado, ve a López Mateos, trae, llena mi casa. Esto es una celebración y quiero gente. Entonces van y lo hacen. Y dice, ok, pues llénalo más, ok. Y luego él ya está recibiendo y visitando y agradeciendo a todos los que llegaron al banquete de la boda de su hijo. Y ve uno que no tiene vestido de boda. Ahora en Cuernavaca, pues casi con lo que tú quieras. Pero en esa cultura era muy importante venir de acuerdo con la alegría y la felicitación. Entonces, y todavía muchos traen eso. O sea, hay una presentación, cómo me presento en un evento, importa. Entonces, bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Te van a ver y se van a fijar. Tenemos que aceptar eso, ¿no? Como que algunos empezaban, han siempre venido a Semilla. Y voy a ver si es cierto. Una amiga oyó de Calvary Chapel en Costa Mesa, empezaba, que no importa, puedes llegar así en bermudas, chanclas. Entonces lo probó. Llega así en bermudas y chanclas, todo así. Y estaba Romaine, el asistente de Chuck Smith, dice. Y ella dice, oye, ¿aquí es Calvary Chapel? Dice, sí. ¿Has nacido de nuevo? ¡Pum! Toma. O sea, vienes tú así a probarles a ellos y ellos también te están calando. Y ahora Romain no va a decir que, y si no, pues vete. Si no va a decir, ¿por qué no? ¿Por qué no has nacido de nuevo? ¿Por qué no has querido recibir a Jesucristo? Imagínate, Imagínate aquí, Gutiérrez, o alguno de los de estacionamiento. Dice, viene, ahí está bien. Ya naciste de nuevo, o sea, dicen bienvenido, dicen buenos días, pero no, ya naciste de nuevo. Imagínate, están recogiendo la ofrenda, ya naciste de nuevo. Da doble, entonces. O sea, ¿qué? Tal franqueza, ¿qué onda? Mucha libertad. ¿O será que mucho les importa que tengas derecho al árbol de vida y entrar por las puertas de la ciudad? Ok, versículo 15, más los perros estarán fuera. Eso no está hablando de mascotas, sino de los que son profanos totalmente y buscan lo inmundo. Como un perro de rancho que come hasta lo que está echado a perder. Y los hechiceros. Y eso incluye los que usan drogas para alterar su percepción. La palabra es farmaqueia. ¿Okay? Los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Entonces, cuando empieza a esclarecer el horizonte, que ya va a ser día, la última estrella que ves es Venus, la estrella de la mañana, porque es muy brillante y no es estrella, es planeta, entonces refleja el sol. Y como está entre nosotros y el sol, casi, o sea, tiene que ser al anochecer o al amanecer que puedas verlo, porque, o sea, luego la Tierra sigue su rotación y el sol está así de mediodía, no puedes ver Venus de día. Pero ahí está, porque no porque Venus va con el sol, sino que estamos dando vuelta en el espacio. A menos que seas de tierra plana, entonces no sé cómo hagas tu mundo, como imagines, pero en fin, ni siquiera cómo hay vientos y huracanes, pero si quieres que la tierra sea plana, tienes que ir al último de la tierra a predicar el evangelio. Y ya vienes y me dices si fue plana o no. Ok, entonces, está así, la estrella resplandeciente de la mañana. Entonces, eso es lo que la Biblia dice, que tenemos que poner atención a lo que es profético en la Biblia, como quien está viendo la estrella de la mañana, que ya estamos a punto de amanecer. Ya, viene el día. Entonces, cuando ya esclarezca, no necesitamos ese marcador de tiempo que ya la última vigilia de la noche está terminando, ya está Venus, ya el sol, ya el horizonte se empieza a poner blanco, ya va a ser de día. Versículo 17, y el Espíritu y la esposa dicen ven. Ahora vamos a tomar una pausa en eso. Y vamos a ir a 2 Corintios, capítulo 4. 2 Corintios 4. Y eso que tenemos, ese problema humano de siempre querer cargar con el peso de mi propio ser, que es no nada más mi personalidad o mis decisiones, sino mi existencia, sustentarme yo en el universo, o sea, cargar yo el peso de mi ser. Y mucho de lo que es nuestra angustia en la vida y ansiedad en la vida viene porque no solo no podemos soportar el peso de nuestro propio ser, sino tenemos en nuestra vida otros que amamos y no podemos soportar su peso. Y no porque sean difíciles, simplemente descubrimos. Yo me acuerdo cuando cada una de mis hijas de recién nacida, yo me paraba varias veces en la noche para ir a escuchar si estaba respirando. Miedo. Y por fin Dios dice, ya acuéstate. Y si no está respirando, ¿qué vas a hacer? O sea, realmente si ya falleció, ¿qué vas a hacer? ¿Seguro? Sí, acuéstate. O sea, como casi haciendo así. Entonces, tú, Dios, no te da zapes. A mí me da dos o tres zapes cada década. Pero sí como decir, ¿qué onda contigo? O sea, tú, por tu aliento, o sea, tú ¿La sostienes? Yo la sostuve en el vientre. Yo la vi nacer. Yo hice todo esto, Jaime. Yo decidí su estatura, sus chinos, color de ojos. Yo decidí todo eso. Y ahora, o sea, yo voy a ceder eso a ti, Jaime. Pero eres un torpe. O sea, ¿cómo? O sea, yo ni doy un perro que no quiero a que tú lo cuides, Jaime. Entonces tuve que humillarme y decir, es cierto, Señor. Entonces me acuesto y digo, y también te encargo mi respiración. Porque supongo que yo superviso eso, pero es automático. Yo respiro sin pensar. Pero no puedo dejar de pensar para sostener una sola persona. Entonces eso lo he tenido que aplicar en oración. O sea, orando por gente, intercediendo por situaciones, orando por alguien que está enfermo y todo eso. Como si yo pudiera echar suficiente buena vibra y rodearle, encapsularle en buena vibra y ya se sana. O ya cambia de idea, o ya se arrepiente y cree en Dios. O sea, ¿cómo? O sea, si yo ni puedo poner un campo magnético alrededor de mí, entonces volteo una tortilla y ¡ah! O sea, no puedo ni siquiera protegerme. Y entonces, ¿qué voy a hacer por otros? Y algo que tenemos que ver en todo eso es que eso es lo que Adán perdió. El vivir sin miedo. El vivir sin ese suspenso. Y la razón es porque el suspenso es como cuando un niño, a ver, lleva el plato, pero con cuidado. Entonces el niño va llevando así. Entonces su hermano le dice, cuidado, y se voltea a decir, no lo voy a tirar, y ya está regando sopa. O sea, que no puedo. Y hay algunas cosas que me salen re buenas, entonces enfatizo eso para que nadie se dé cuenta del otro, de lo torpe, que no puedo cubrir, que no puedo disfrazar. Entonces necesitamos ver eso. Versículo 16, 2 Corintios 4, 16. Pero hay un peso que yo no puedo cargar, mi ser, yo no puedo. Y como Adán era la cabeza de la creación, cuando él decidió tomar eso y decir, yo puedo cargar el propio peso de mi ser, todo cayó y sigue cayendo todo. Y aquí estamos con una cascada de tragedias y de torpezas históricas en nuestra familia, en nuestra vida y todo eso. No podemos. Entonces, ¿qué hacemos? Lo empujamos. Estuve en un desfile del 6 de septiembre y van pasando y todo así, pam, pam, brrr, y ahí van todos los chavos y así, y un niño de como de 12 años frente a mí se desmayó. Entonces todo así, la tía, ya sabes, las tías son re buenas para eso. Entonces las tías y todos lo levantan y está como trapo. O sea, no lo pueden parar, está desmayado. Entonces digo, a ver, mejor así. Entonces me senté junto a él en la acera, todo así, todas las chicas así con sus panderos y todo eso. Y digo, a ver, haz así. Y ahora respira y así que tu corazón bombee y que eso, que ya sientes mejor. Okay. Vamos a tomar un minuto más y sentar aquí. ¿Cómo te llamas? Así que él esté como incorporándose. La tía así, angustiadísima. No, que esto, corre, trae alcohol. ¿Qué? Eso que, ah, pues sí, astúdele, pero si le tomas una hormiga y la metes ahí a su nariz, igual se va a despertar, ¿eh? Entonces, no, pero es que dicen que alcohol, dicen. Y la humanidad muere todos los días, pero si traes así una botellita y ya, se va a sobrevivir la humanidad y no se muere. Entonces, está con todo eso, simplemente digo, a ver, entonces nos levantamos, va, dame tu mano. Y así nos paramos, y no fue un milagro como Pedro con el cojo, pero, o sea, simplemente esto, ¿ya te sientes mejor? Bien. Pero ahí está la tía, gracias a Dios por las tías, y le está echando aire. Tienes que hacer algo. O sea, por puro nervio. Hablamos de sistema nervioso, ¿verdad? Y yo no tengo sistema, pero sí tengo nervio. ¿Me entiendes? Entonces estamos así. Y tenemos que estar haciendo algo poner cubreboca o algo para demostrar que estoy consciente o no sé. Pero entonces, ¿por qué nos conmueve cuando dicen, si muero lejos de ti, digan qué? Que estoy dormido y que me traigan aquí. Entonces, ¿qué? ¿No que me pongan alcohol? ¿Que traigan así polvo de tepezcuite o algo así? No, digan que estoy dormido y que me traigan aquí, que me entierren junto a los magueyales. Entonces, de repente hay algo que transcende. ¿Y por qué todos cuando cantamos esto, por qué sentimos por un lado un pesar, una nostalgia, y al mismo tiempo empezamos a hacer esto? Porque ya la canción me permite no cargar todo mi propio peso. Cuando alabamos, la música y la letra me permiten no cargar todo mi peso. Hay momentos. Cuando leemos así en la Biblia, nos permite, como que hay un soplo que quita el humo y veo bien, y me permite no estar cargando todo el peso de mi ser. Porque por eso la encarnación, para que Cristo, Dios mismo, el Verbo de Dios, el Logos, sea cabeza de la creación. Porque entonces sobre su cabeza, Dios cargó en él la iniquidad de todos. Eso es el Evangelio. Eso es un Salvador. Y no es porque Navidad o porque esto, porque religión es para controlar a la gente y tanta tontería que dicen. Sino es eso, es que por fin veo claramente. Imagínate los leprosos. Primero lo que van a sentir es ardor porque han perdido sensación en su piel por la infección que está matando los nervios. Entonces al rato su corazón va a morir porque los nervios están infectados. Pero entonces sienten el ardor, sienten como las llagas se van cerrando y secando y la piel se vuelve así, pero delante de sus ojos, acelerando un proceso de muerte a vida que nosotros estamos viviendo con años, pero cambiando y dejándonos ver y luego otra vez dejándonos ver. ¿Te acuerdas? No sé cuántos aquí tuvieron eso durante COVID, que tu oxigenación estaba por el suelo y se siente el pánico así. Estás respirando todo lo que da, pero estás en 85% de oxígeno y se siente mal eso. Entonces cuando empieza a subir, estoy vivo. ¿Cómo sería estar caminando en ese paseo junto a un río en una enorme ciudad, pero de repente por dentro no es Infonavit hasta el cielo? O sea, no son 100 pisos de urbanidad y ruido y conflictos y gente y disgustos y todo eso, sino es otra cosa. Y simplemente no cabe en mi mente, pero Dios dice, sí, pero sí entiendes eso. Caminar junto a esto y ver el agua, meter las manos en el agua, probar el agua, echar esto, echar a tu amigo un poco de agua, así. Y a cada lado y hay una sombra. ¿Y qué sería el aroma de ese fruto? No sabemos, porque nunca vimos. ¿Cómo sería? Por tanto, no desmayamos, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando. El interior, no obstante, se renueva de día en día. ¿Pero cómo? Tienes que respirar, ¿verdad? Tienes que parpadear y ver la luz con tus ojos. Tienes que poner atención. Porque esta leve tribulación momentánea, y dices, momento, no es leve, y siento que no es momentáneo porque ya llevo décadas con esto, ¿no? Ya vamos para cumplir 50 años de casados, eso no es momentáneo. ¿O qué es? Leve tribulación, momentánea. Es que no tenemos concepto. ¿Por qué? Porque estoy aferrado a procesos. Y si, no más que si le hago entender, si mi muchacho ya entiende, si mi esposa, si mi papá, si mi mamá, o sea, si ya les hago entender, todo va a ser paraíso. Todo va a estar bien si tan solo esto, estoy aferrado al proceso. Estoy así y no puedo ver el fin. Entonces, eso produce, el proceso produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y una de las razones que necesito dejar de cargar el peso de mis seres, porque hay un peso eterno de gloria que Dios está preparando para nosotros. Y por eso Jesús, dando una instrucción muy sencilla, todo aquel que está cargado y trabajado, que venga a mí, yo le daré descanso. Pero tengo que admitir, no puedo cargar esto, no puedo. Entonces, ¿qué? Y los hombres se nos cuesta más, porque no, ahorita lo arreglo. Entonces lo acomodamos más, vemos bien así jorobados, pero estamos seguros que sí la podemos sobrellevar. Entonces ahí estamos y así. Y Jesús está así. Aprende de mí, que soy manso y humilde. Hallarás descanso. Toma mi yugo. El yugo romano era simbólico de algo que ponían un yugo al conquistar un reino. Ponían un yugo y pasaban todos los hombres de la ciudad bajo el yugo y uno de cada 10 lo sacaban y lo mataban. Totalmente aleatorio, no podías, ahí estás con tu hermano. Siempre voy delante de ti, ¿verdad? Ahora te toca a ti. O sea, ves, 1, 2, 3, ok. Entonces ya. Toma mi yugo, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. ¿Por qué? Porque Él es ahora cabeza de la creación. Y como Dios y como hombre, Él entonces asume el peso de la humanidad. Por eso el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros. Y por sus azotes fuimos curados. ¿Okay? Entonces, cuando dice un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, eterno es eterno, peso es peso, gloria es gloria, pero es difícil decir cada vez más excelente, pero la palabra es más allá de más allá, o sea, va rebasando. Que realmente, ahora sí, al infinito y más allá. O sea, es esto, o sea, cada vez más excelente. En el momento que tú ya le diste dimensión, aumentó. Como el día, cuando amanece. Minuto tras minuto hay más luz. ¿Cómo será al infinito eso? Insoportable luz. Entonces, nuevos ojos, nuevo corazón, nuevos pulmones. Puedo cantar, nuevas rodillas, ya puedo postrarme y levantarme. O sea, todos que saben, ¿no? O sea, dicen, el problema no es hincarme, el problema es, ya tengo que ir gateando a la cocina porque ya no me puedo levantar. Entonces, o sea, ¿qué hacer? En eso estamos. Produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales. ¿Cuántas cosas estás cargando así? Pero así. Porque se ve. Y hay que atender esto, ¿verdad? Y Dios dice, ya se te cayó uno. Ay, ay. Y si lo agarro todo se me cae. O sea, ya es, sí, no puedes con eso. Jesús lo dijo. Sino las cosas que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales. Y sí son duras, y sí son pesadas, pero no son eternas. Pero las que no se ven son eternas. Entonces tengo que mirar eso. Y lo que pasa, cuando lo empiezas a hacer y haces el hábito, en lugar de acabarte nomás haciendo esto, qué hacer, qué va a suceder, qué, así que preguntando al universo, qué puedo hacer, empiezas a recibir consejo, empiezas a recibir respuestas, pero sobre todo Dios asume el peso de tu ser, que no puedes cargar. Vamos a tomar la cena del Señor hoy y van a repartir ahorita. Y lo que hacemos, hemos hecho un pequeño cambio. Primero recibes el pan sin levadura. Y luego va a llegar pasando por tu fila la copa. Entonces tomas la copa, mojas el pan y pasas la copa al que sigue. Y así, va a ir así dando vuelta, así las copas, así van por todo el auditorio. Y cuando ya todos están servidos, entonces tomamos. Yo crecí en una liturgia que cada uno comulgaba, así pasabas, así comulgabas y así te daban. Pero es la cena del Señor y en mi casa no era así, cada quien servía su plato, ir a su cuarto, cenábamos juntos. Y la oportunidad para nosotros en esto es recordar esto, que Jesús en la noche que fue entregado tomó pan, interrumpió y cambió el orden de la cena tradicional de la Pascua. Tomó pan y dio gracias y lo partió y lo dio a sus discípulos y dijo, tomen esto todos, coman, porque es mi cuerpo entregado por ustedes. Y asimismo, habiendo cenado, y tomó la copa que siempre dejaban sin tomar, tomó esa copa, la copa del reino, y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, derramada por muchos. Beban todos. Y algo que siempre me llama la atención es esto, que dice, beban todos. Y nosotros hemos puesto como filtros todos los bautizados, o todos los que ya tomaron un curso, o todos los que así. Y Jesús dice, o sea, ¿quién de ellos tomaron un curso intensivo de 3 años con Jesús y todos reprobaron esa noche? Porque todos le abandonaron. Y cuando resucitó al tercer día, todos sorprendidos como si, ¿y quién me contó eso? Pues Él muchas veces les contó. Entonces no entendían. Cuando Jesús lavó los pies de Pedro, dice, no me vas a hacer esto. Y Jesús dice, lo que hago ahora no entiendes, Pedro, lo entenderás después. Entonces la paciencia de Jesús con los creyentes, que le falla al creyente, que hay cosas que no entendemos, que no hacemos, que no entendemos, no hemos podido alinear en nuestra vida, y su tremenda paciencia con nosotros. Entonces, todas las veces que comemos este pan y bebemos esta copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga, porque resucitó, porque ascendió a los cielos y se ha sentado a la diestra del Padre, de donde vendrá con gran poder y gloria para juzgar a los vivos y a los muertos, y su reino no tendrá fin. Eso es lo que anunciamos, que hecho está, consumado es. La puerta está abierta y sigue abierta. Y Él sigue diciendo, estás cargando lo que no puedes. Es tuyo, pero no puedes. Y tienes que venir a mí. ¿Oramos? Señor, te damos gracias por enviar a tu Hijo puro y sin mancha, pero asumió el desfiguro y la mancha de todos nosotros y lo asumió sin abrir la boca. Damos gracias, Jesús, por querer hacerlo, por asumir nuestra humanidad, nuestra culpa, tomar responsabilidad y cargar lo que no pudimos, llevarlo lejos de nosotros. y lo has alejado de nosotros como el oriente está lejos del occidente. Y no llegamos a un límite de esa distancia. Gracias, Señor. Gracias por enviar a tu Espíritu para convencernos, hacernos recordar y decirnos la verdad. Gracias te damos, Señor. Gracias por la resurrección. Gracias por vida eterna. Gracias por el perdón de pecados. Gracias por las promesas de tu venida. Gracias por venir entre nosotros como pastor, ungir nuestra cabeza y hacernos recostar junto a aguas de reposo. Y vemos en tu palabra que siempre es lo que has querido con nosotros, es eso. Te damos gracias, Señor, por eso. Sigue andando entre nosotros, haz lo tuyo. Y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a tomar.